¿Cuánto invierten los bancos más grandes del mundo en combustibles fósiles desde la firma del Acuerdo de París? Un informe elaborado por varias organizaciones, entre las que están Oil Chain International o Reclaim Finance, entre otras, acaba de dar respuesta a esta pregunta. Y la conclusión no es alentadora, porque en los 5 años siguientes a la firma del acuerdo en 2015, los 60 bancos más grandes del mundo han invertido 3,8 billones de dólares. Lo vamos a analizar en los próximos minutos con Alberto Saldamando, que es abogado de derechos humanos de Red Indígena Ambiental, que es otra de las organizaciones sin ánimo de lucro que está detrás de este estudio. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la conclusión es que los principales bancos de todo el mundo siguen financiando empresas de combustibles fósiles por valor de billones de dólares. ¿A ustedes que han realizado el informe les ha sorprendido el dato o era la realidad que esperaban encontrar?
Pues lamentable, era la realidad. Desde el convenio marco sobre cambio climático de 1992 y el protocolo de Kioto de 1997, el calentamiento global solo ha incrementado. El convenio marco solo es un acuerdo para estar en acuerdo, sin precisamente saber cómo reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. Pero no dice cómo, nomás tiene la meta. El protocolo de Kioto fue el primer protocolo, parte del convenio, que analizó la ciencia y presentó un plan a los estados. Que anexo 1 eran los estados principales de emisiones y otro para los estados crecientes en emisiones. Y se les puso un límite vinculante, supuestamente vinculante, que cómo reducir, en qué cantidad reducir sus emisiones. Y eso no sirvió. Las emisiones globales se incrementaron 32% de 1990 a 2010. Entonces, se vio que no estaban reduciendo. Los Estados Unidos nunca fue parte de la protocolo de Kioto, que no, y no tuvo ninguna obligación de reducir sus emisiones. Otros estados se comprometieron, pero no lo hicieron. Entonces, en el Acuerdo de París cambió la cosa. Entonces, en vez de ser la obligación vinculante, ahora es una obligación voluntaria, que se llaman contribuciones determinadas voluntarias, o en inglés la sigla es NDC, National Determined Contributions. Entonces ahora los estados voluntariamente están declarando lo que quieren hacer, en vez de tener una obligación moral o legal en cómo reducir sus emisiones de estas gases. Entonces, viendo las cifras del incremento del calentamiento global, se ve claro que no están haciendo su parte los estados, y peor, los que están manteniendo esa industria petrolera, principalmente petrolera, ven las ganancias, los inversores y los bancos ven las ganancias más importantes que el bienestar del ser humano. Entonces, lamentablemente no vimos, esperábamos el resultado y es lo que salió.
Hay un aspecto que es crucial en este estudio, y es que han encontrado que la financiación de combustibles fósiles de los 60 bancos comerciales y de inversión más grandes del mundo fue mayor en 2020 que en 2016, que fue el primer año completo en el que estuvo en vigor el Acuerdo Climático de París. Y eso que estamos ahora en pleno boom de la ESG, de la inversión responsable con criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en todo el mundo. ¿Cómo casa esto con ese auge de la ESG a nivel global, que se ha acelerado además en el último año de pandemia?
Pues no sé si entiendo bien la pregunta, pero si la entiendo bien, hay preocupaciones crecientes de varios gobiernos sobre el calentamiento global, particularmente ante eventos climáticos catastróficos. Pero la industria petrolera todavía lleva bastante peso en las economías de los estados capitalistas, que son los estados del norte. Influye no solo el convenio marco y sus reuniones, pero en las capitales del norte, donde se hacen las decisiones económicas del mundo. El artículo 6 del Acuerdo de París, por ejemplo, es una obra de la industria petrolera y hace el llamado por las soluciones falsas, así como créditos y compensaciones de carbono. Se pintan verde, pero no tienen ninguna obligación, ninguna, a reducir sus emisiones, y con créditos y compensaciones de carbono pueden seguir quemando combustibles fósiles a su gusto.
¿Hasta qué punto es clave lo que haga el sector financiero para atajar esa emergencia climática en la que nos encontramos ahora?
El sector financiero presta grandes cantidades de dinero a la industria de los combustibles fósiles para que crezca y se mantenga. Los accionistas obtienen las grandes ganancias mientras que las industrias bancarias cobran intereses. Si no hubiera ganancias, no hubiera inversión y no hubiera accionistas. El oleoducto Enbridge, por ejemplo, la línea 3, destinado a transportar petróleo de la área bituminosa de Canadá a los Estados Unidos para su distribución internacional, perdió a muchas inversiones porque la administración Biden ha dicho que eliminará el permiso para cruzar la frontera de Canadá y los Estados Unidos, porque entonces el gobierno canadiense compró a través del Banco Nacional la línea Enbridge, pero la línea Enbridge tiene una historia de peor derramamientos de petróleo en los Estados Unidos y su línea 3 propuesta cruzar uno de los grandes lagos, así como cientos de cuencas hidrográficas de más pequeñas. Entonces, sin el permiso de cruzar, pues no hubo inversiones y el Banco Nacional de Canadá, el Banco Real de Canadá, tuvo que comprar el oleoducto para mantenerlo así y poder convencer a los Estados Unidos que abra la frontera a este oleoducto. Entonces, si no hay mercado, si no hay posibilidad que tenga éxito, no va a haber inversionistas y no va a haber oleoducto.
Volviendo a este informe que relaciona a la banca con esa emergencia climática, ¿cuáles son las entidades que han encontrado ustedes que han financiado combustibles, que más han financiado combustibles en el último ejercicio, en 2020?
Pues el resumen ejecutivo dice que la JP Morgan Chase sigue siendo el peor banquero de combustibles fósiles del mundo durante este periodo, aunque su financiación se redujo significantemente en el año pasado. Citibank sigue como el segundo peor banco de fósiles, siguiendo a Wells Fargo, Bank of America, el Banco Real de Canadá, MUFG, que es un consorcio de bancos japoneses. Barclays es el peor de Europa y el Banco de China es el peor de China. Europa va adelante en materia ESG. Es cierto que Europa puede decir que va adelante frente a las regiones, al menos desde el punto de vista inversor, pero el peor banquero del petróleo y gas en el alta mar del mundo en los últimos 5 años ha sido BNP Paribas. Y también ahora recibimos un informe de Bankrate por correo electrónico que dice que hay tanto conflicto de interés entre los directores de los bancos y las empresas petroleras, que no va a ser posible reducir el uso petrolero en Europa. Dicen que el banco ABN AMRO, 100% de la directiva, tiene inversiones también en la industria petrolera. Lloyds, 91%, HSBC, 87% de los directores, Credit Suisse, 85%, Barclays, 83%, y Santander, un banco español, 81% de la mesa directiva tiene intereses en la industria petrolera. Entonces, es algo sorprendente que recibí ahora por correo electrónico.
¿Cómo han hecho el análisis? ¿Cuál es la metodología de este estudio que les ha llevado a esas conclusiones que estamos poniendo sobre la mesa con esa relación sobre la financiación de los grandes bancos mundiales hacia todo este tema de combustibles fósiles? No sé si han restado, por ejemplo, la financiación limpia o sostenible que han facilitado estas entidades. ¿Cómo se ha hecho en realidad el análisis?
Pues el análisis está hecho bajo la base de datos de Bloomberg y Profundo y otras, entre otras empresas que analizan los mismos datos para informar a la industria financiera. Así es como ellos se educan en cómo y cuándo y dónde se están haciendo las inversiones y por qué. Entonces usamos los mismos datos que ellos usan, ¿no? Hemos tenido disputa con ningún banco sobre los datos que hemos usado en nuestro análisis. Y cuando hay un desacuerdo en los resultados, en la opinión, tenemos conversaciones, les avisamos antemano qué es lo que vamos a decir de ellos y de qué se trata el análisis. Entonces ellos le damos a los bancos la oportunidad de contestar, de presentar otro punto de vista que tomamos en cuenta y así publicamos los resultados. Entonces no es algo que los bancos no saben o no toman. De vez en cuando tenemos que cambiar nuestro análisis porque nos pueden decir algo que no está escrito, pero que están tomando en cuenta, y pues cambiamos el análisis dado a esa nueva información.
Y en esas conversaciones que ustedes mantienen con las entidades financieras para llevar a cabo este informe, cuando ya tienen los resultados sobre la mesa, en esas conversaciones, digo, ¿han palpado que existe propósito de enmienda, que existe convencimiento de que esa financiación que otorgan pues debe ir al final por otra dirección? ¿Hay propósito de cambiar?
Pues en algunos sentidos también tenemos que darle vista a las políticas verdes de los bancos, pero hay que medirlas contra sus acciones e inversiones actuales. Por ejemplo, un banco norteamericano declaró que no iba a financiar el comercio de petróleo amazónico, pero no dijo nada sobre sus inversiones en la producción de petróleo en Ecuador. Entonces, está bien que nos digan, sí, existe pues una buena política del banco que no va a financiar el comercio, pero sigue la producción. Tenemos que enfocar la producción de petróleo de la Amazonía, que hace bastante daño, y no en la promesa que no van a invertir en el comercio, pues hay otros que quizás lo van a hacer.
Usted reside en Estados Unidos, el país acaba de reincorporarse a ese Acuerdo de París con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. En la práctica, ¿qué relevancia tiene esto?
Pues si cumple con sus declaraciones, es decir, darle cese a los subsidios de petróleo y en la recuperación de la pandemia, invertir en energías renovables, puede ejercer liderazgo en la lucha, particularmente con los otros estados. Y como los Estados Unidos es el segundo peor emisor de gases de efecto invernadero, tuviera también un efecto saludable, pero tiene que ser un esfuerzo internacional, que sea dentro del Acuerdo de París o afuera. Pero si no trabajan en tándem o siquiera en conjunto, no va a tener grande importancia, dado a que hay un momentum de eventos climáticos catastróficos hasta este año, donde el año, bueno, este año, el año 2020, el año pasado, aunque se redució el uso de fósiles, de combustibles fósiles como el 8% mundialmente, siguen creciendo con frecuencia y magnitud los eventos catastróficos. Entonces hay un momento que se está desarrollando y que hay que... Entonces lo que va a hacer los Estados Unidos es importante y saludable, pero no va a ser de veras la solución si los otros estados no trabajan a la misma meta.
Nos quedamos entonces con todas estas conclusiones. Alberto Saldamando, abogado de derechos humanos de la Red Indígena Ambiental, que es una de las organizaciones que ha hecho este informe sobre cuánto invierten los bancos más grandes del mundo en combustibles fósiles desde la firma del Acuerdo de París. Gracias y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.